Exaltado por siempre sea el nombre de Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría, de verdad, qué alegría, qué gozo, qué júbilo estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Y disculpen otra vez la forma en que abrí este programa, pero siento en el corazón el gozo de saber que podemos compartir un poquito la presencia de Jesús, la vida de Jesús, el poder de Dios en nuestras vidas a medida que escuchamos su palabra y permitimos que esa palabra siga calando en lo profundo de nuestro corazón. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre, lleno de preguntas y respuestas para todos ustedes. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario. A veces vamos demasiado rápido en nuestra vida y tenemos que como que descansar un poquito en presencia de Dios y reconocer que con Él todo es posible y todo se alcanza. En estos momentos, hermano y hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, muchos son los obstáculos que tenemos que enfrentar en la vida. Obstáculos que a veces parecen imposibles de superar, Señor. Y particularmente el obstáculo de nuestra relación contigo. Seamos francos, cuesta trabajo, Señor, caminar de tu mano todos los días, en el camino de la vida que eres tú, en el camino de la victoria que eres tú, en el camino de la salvación que eres tú, Señor, cuesta trabajo. Pero tú nunca prometiste un jardín de rosas para aquellos que te querían seguir, Señor. Dijiste que teníamos que tomar la cruz. Y la cruz significa renunciar más y más a todo aquello que no te pertenece, Señor. A todo aquello que el maligno ha metido en nuestros sentidos y hacernos pensar que estas cosas son buenas. ¿Cuántas personas lastiman a otros, Señor? ¿Cuántas personas toman ventaja de otras personas, Señor? ¿Cuántas personas utilizan como objeto a otras personas, Señor, para buscar un poquito de placer, un poquito de paz en sus corazones, un poquito de felicidad? Y no nos damos cuenta, Señor, que por ahí no va la cosa. Que los obstáculos se convierten en obstáculos más grandes, Señor, todavía. Y nos va a costar más trabajo vencerlos, superarlos. Por eso necesitamos de ti en este momento, Señor. Si tú necesitas de Jesús en este momento, díselo, hermano, díselo, hermana. Jesús, necesito de ti. Me siento que frente a mí hay obstáculos muy grandes que me impiden, Señor, darte la mano y caminar contigo. Siento, Señor, que delante de mí hay situaciones adversas, difíciles, que se han convertido hasta en un hábito, Señor. Y me cuesta trabajo soltarlas, deshacerme de ellas. Y reconocer, Señor, que en este momento precisamente tú nos quieres dar la oportunidad de comenzar un camino nuevo. Nos quieres hacer ese milagro, Señor, de comenzar una vida nueva. Vencer esos obstáculos de nuestra vida, Señor. Y saber que no estamos solos y que en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de más necesidad, en los momentos que clamamos a ti por misericordia, Señor, no solamente tú nos escuchas, pero nos das la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Amor puro, fuerza de Dios para poder vencer obstáculos, dificultades y situaciones adversas que podamos encontrar en nuestro diario vivir. Y hay un horizonte, Señor, hay un horizonte, y ese horizonte eres tú. Que en medio de nuestras vicisitudes, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestros obstáculos, en medio de nuestros pecados, Señor, que podamos alzar la vista hacia ti y reconocer que hay un mundo mejor, que hay posibilidades maravillosas que tú nos quieres proponer en el día de hoy, para que nosotros tomemos de tu mano, Señor. Ya no tengamos que vivir en el lodazal de nuestro infortunio, de nuestra miseria, sino que caminar de tu mano, Señor, hacia ese momento eterno que es tu gloria, que es tu presencia, que es el cielo. Bendice a este hijo tuyo, Señor, con el deseo grande de sobrepasar ese obstáculo que él tiene en estos momentos en su corazón, o esos obstáculos, Señor, que le impiden acercarse a ti. Bendice a esta hija tuya tan amada por ti, Señor. Cólmala con la plenitud de tu Espíritu Santo, Señor. Y que todos juntos, que nos llamamos cristianos, siendo fieles a ti, caminando de tu mano, Jesús, pudiéramos un día, con tu gracia y tu poder, alcanzar esa promesa que tú tienes para nosotros, que es la gloria, el cielo, la vida eterna, Señor. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Pues nos presignamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la fe nos da la certeza de que Cristo pagó por nosotros el precio de nuestra salvación, pero tenemos que colaborar con Él para poderlo alcanzar. Jasmira de Venezuela lo felicita. Gracias, mija, por sus buenos aportes en radio y televisión. Pide al Señor, a Dios, que lo bendiga y que todos lo oigan. Esa sería nuestra más grandiosa alegría, que todo el mundo pueda escuchar los programas de radio y ver los programas de televisión. Muchísimas gracias por tus buenos deseos. Que tus deseos se cumplan y se cumplan pronto para la gloria de Dios. Juan Carlos de Guatemala saluda al Padre Pedro. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas bendiciones para ti también y para toda tu familia. María Cristina de Ciudad México da gracias por sus oraciones y programas de evangelización. A ti, mi hija, muchas bendiciones y gracias por estar en sintonía con nosotros. Y Oscar Javier de Phoenix, Arizona, pide por el Papa Francisco y también por la Iglesia Católica. Nos unimos a ti para pedir por el Papa Francisco, pidiendo que cada día más y más el Señor lo llene de su presencia y que un día, cuando el Señor estime conveniente, pueda disfrutar de la gloria de Dios para toda la eternidad. Que así sea, bendito sea Dios. Amén. Bendito sea Dios. Y Elizabeth de Uruguay saluda al Padre Pedro y pide que el Señor la acompañe siempre. Muchísimas gracias, Elizabeth. Dios te bendiga. Y Bayo de Perú pide por su familia y por su país. Muchísimas bendiciones y muchas felicidades. Y que el Señor bendiga a Perú y bendiga a todos nuestros países, no solamente de América Latina, pero del mundo entero. Y Anel de México da gracias por orientarnos. Es el tipo de consejo que necesitamos. Que me alegro, bendito sea Dios. Muchísimas gracias, mijo. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y estos son, pues, los únicos medios sociales en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Si no se han inscrito a la página, pues háganlo, por favor, porque de esa manera, pues, pueden recibir regularmente muchos mensajes que les van a ayudar en su crecimiento espiritual. También estamos en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros a través de estos medios, vayan a simplemente Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y tengan cuidado, por favor, con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haría a través de esos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, el milagro depende de ti. ¿Sí? Dios quiere obrar grandes cosas en ti, hermano. Dios quiere obrar maravillas en ti, hermana. Pero depende de ti y de mí. Cuán abierto estamos a esa maravillosa prenda que sea un milagro que el Señor quiere para ti y para mí. Muchas veces tenemos el corazón muy cerrado, ¿no? La mente muy cerrada. Nos cuesta trabajo creer que Dios se fije en nosotros. En nuestra pequeñez, que Dios nos ame ahí donde estamos, a pesar de la basura que muchas veces adquirimos a consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. Él está ahí listo para darnos en abundancia. Como el hijo pródigo que regresa a la casa del padre, y el padre lo colma de bendiciones. Pero el hijo pródigo tiene que venir al padre. Tiene que reconocer que él ha pecado. Tiene que reconocer que necesita del padre. Y también nosotros necesitamos regresar a nuestro Padre Dios. Necesitamos saber que Él es el único que puede levantarnos cuando estamos caídos, que es el único que puede sanarnos cuando estamos heridos, que es el único que puede salvarnos cuando estamos rotos por dentro y sin esperanza de ningún tipo. El milagro depende de ti. La palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 4 al 6. Una triste situación. Dice la palabra de Dios, fíjense, que empezaron a decir, Jesús regresa a su ciudad natal, regresa a Nazaret. Y ahí, pues, en Nazaret habrían, ¿qué? 30, 35 casas más o menos pequeñas. Era un caserío. Y sin embargo, pues, la mayoría de ellos eran parientes. Por eso Jesús habla de sus hermanos, refiriéndose a sus parientes cercanos. Jesús es el único hijo de María Santísima, no hay otro, ¿verdad? María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Así nos enseña la Iglesia y así lo creemos verdaderamente. Porque los ojos de María están fijos, no en el hombre, sino que en el mismo Dios. Hágase tu voluntad, no la mía. Es lo que dice también el Señor Jesús antes de morir. Hágase tu voluntad. Los ojos de Jesús están fijos en María. Perdón, sí, en María, su madre, porque María era la que por excelencia estaba siempre dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Pero los ojos de María están siempre fijos en Jesús. Y por lo tanto están fijos en Dios. Porque Jesús es Dios. Y nos dice aquí la palabra que Jesús les dijo, no hay lugar donde un profeta es despreciado más que en su propia tierra. Había ido a los suyos. Había ido a Nazaret y sin embargo lo despreciaban. Y por lo tanto dice, no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Porque para que el milagro se efectúe, tiene que haber fe. Y por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 21, si tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza, imagínense, es una cosa chiquitita. Si tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza, moverías montañas. Y la pregunta es, ¿cuál es la montaña que hay en tu corazón, en tu vida? ¿Cuál es el obstáculo que te impide rendirte a Jesús? Si tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza, moverías esa montaña. ¿Por qué? Porque con Dios todo es posible y para Dios nada es imposible. Lo importante es que lo creas. ¿Cuál es tu problema? ¿El alcohol? ¿Cuál es tu problema? ¿La lujuria? ¿Cuál es tu problema? ¿El vicio del dinero? ¿Cuál es tu problema? ¿El vicio del chisme? ¿Cuál es tu problema? ¿El vicio de la soberbia? ¿Cuál es tu problema? Porque todos son vicios, ¿no? Es decir, me gusta hacerlo y por lo tanto, porque me da cierto placer, pues lo hago y lastimo no solamente a los demás, me lastimo a mí mismo también. Pero el Señor quiere hablar un milagro en ti grande. Quiero obrar un milagro poderoso en ti en estos momentos. Por lo tanto, yo te pido, si es posible, que cierres tus ojos y vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor por ese milagro poderoso que solamente Él nos puede hacer. ¿Y qué es un milagro? El milagro es una obra portentosa que muchas veces entra en la ley natural del universo, es decir, en lo que realmente pues, pasa cada día en el universo. Y el milagro es como que irrumpir en esa ley natural y el Señor obra con poder. Por ejemplo, el milagro del anciano en que el pan y el vino se convirtieron delante del sacerdote y de la comunidad que estaba celebrando la misa en la carne y en la sangre del mismo Dios. Un milagro maravilloso es la Santa Eucaristía, pan y vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y Jesús lo dice porque lo dice, que Él es el pan vivo bajado del cielo, que el que coma de su carne y beba de su sangre vivirá para siempre. Y porque Él lo dice, Él lo puede hacer, porque es Dios. Él quiere obrar un milagro en ti. Él quiere sanar tus heridas que llevas en tu corazón por tanto tiempo. Dale a Jesús esta oportunidad. Padre Santo, Padre Misericordioso, Padre Bueno, Padre Amantísimo, te entregamos nuestras miserias, Señor. Te entregamos nuestras heridas. Te entregamos nuestro corazón duro, Señor. Hablando en nuestros corazones y que llenos de ti, Señor, llenos de la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, podamos de verdad sobrepasar esos obstáculos y milagrosamente con tu poder caminar en la victoria de tus hijos, Señor. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, pues, les comunico que tenemos una nueva adición a los libros que este servidor tiene para ustedes. Este se llama 150 historias que cambiarán tu vida y ha sido publicado por EWTN. Y para más información sobre este libro, los libros de Madre Angélica traducidos al español, o cualquiera del material que tenemos a la disposición de ustedes, por favor, vayan a 205-795-5814. Ese es el número telefónico del catálogo religioso de EWTN. Así que esperamos que lo disfruten mucho. Tiene este libro muchos pasajes bíblicos con muchas meditaciones y también pues historias que les ayudarán a ustedes a cambiar sus vidas. ¿Por qué no? ¿Cuántos santos hay en el mundo? ¿Cuántos han habido en la historia de la iglesia que eran pues difíciles de pelar? Pero sin embargo el Señor tocó sus corazones y ellos se dejaron tocar por Él y alcanzaron la corona de la santidad que es el cielo. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Rey de Reyes, gloria a Jesús, Señor de señores. A Él la gloria, el poder, la victoria por los siglos de los siglos. Amén. Les habla el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos, hermanos y hermanos, a este su segmento de este programa. Conozca primero su fe católica. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Somos Nancy y Walter Riva de Argentina. Tenemos una hija de 17 años. Desde los 14 años nos desobedeció en todo. Se juntó con una persona desagradable para nosotros, de 20 años, sin nuestro permiso ni nuestro aval. El chico es violento y le llenó la cabeza. Nos mintió en todo y ahora cursa un embarazo. Nosotros no aceptamos nada, pero le aconsejamos a que no aborte esa criatura, aunque ella misma dijo que no lo iba a hacer. No sabemos cómo actuar. Gracias y muchas bendiciones, Padre.
Muchísimas gracias y qué pena, ¿no es cierto? Hay un refrán que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y yo lo uso bastante a menudo porque es una realidad muy grande, especialmente en estos tiempos en que vivimos de tanta ausencia de Dios. ¿Por qué tu hija está rebelándose en contra de ustedes? Porque ella en alguna forma piensa que lo que ustedes pueden darle a ella no es suficiente. Ella quiere más del mundo. Y desafortunadamente lo que el mundo va a hacer con ella es aplastarla, echarla abajo, derrotarla y vencerla. Y eso al final es lo que quiere Satanás. Pero desafortunadamente ustedes han permitido que esto suceda. Hoy día la cantidad de padres que han perdido autoridad sobre sus hijos es increíblemente grande. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿y para qué traen a los hijos al mundo si los van a echar a perder? Porque es la responsabilidad de papá y mamá. Si los hijos crecen siguiendo el camino de Dios o el camino del mundo. Y no estoy, pues, en ninguna forma degradando lo que ustedes han hecho, los esfuerzos que han hecho, no, en absoluto. Pero de que seguro ustedes pudieran haber sido un poco más fuertes con ella, definitivamente lo creo. Si algo así hubiera sucedido cuando yo era la edad de esta muchacha, la hija de ustedes, cuando yo era un jovencito, me hubieran dado un tapaboca que por lo menos me hubieran sacado un diente. No digo que eso sea lo correcto, tampoco. Pero tiene que haber disciplina. Y tiene que haber una situación en que papá y mamá estén de acuerdo y digan, esto sí se puede, esto no lo puedes hacer. Y si lo haces en contra de nuestro consentimiento, van a haber consecuencias. Es que tiene que haber consecuencias. Aunque ustedes no hagan nada, siempre tiene que haber consecuencias. Miren lo que ha pasado con su hija. Ha quedado embarazada. ¿Cuántas veces ustedes le dijeron una y otra vez, no salgas con esta persona? Pero sin embargo, ella hizo lo que le vino en gana. ¿La culpa de quién es? De ella puede ser. Pero también de ustedes, y perdonen que diga esto, porque ustedes no han sido suficiente firmes en lo que la hija puede hacer y no puede hacer. Mientras ella viva bajo el techo de la casa de ustedes, ella tiene que hacer lo que ustedes mandan. Y tienen que tener un diálogo con ella regularmente y dejarle saber que lo que ustedes quieren para ella siempre es lo mejor. Ustedes no quieren lastimarla. Ustedes no quieren que ella tenga una vida de sufrimiento, de dolor, de pena. No, ustedes quieren lo mejor para ella, pero al mismo tiempo dejarle saber que lo mejor para ella es lo que ustedes le van a decir a ella. Y ella tiene todo el derecho de hablar en una forma tranquila, calmada, sin faltar el respeto a ustedes. Y ustedes tampoco le faltan respeto a ella. Pero ustedes son los que tienen que tomar las riendas de su hogar y dejar saber lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Porque si no, ella va a hacer lo que le dé su real gana. ¿Y qué es lo que pasa como resultado? Es igual que una persona que está al borde de un precipicio y le dice a su papá y a su mamá, me voy a tirar. Ah, mijito, sí, pues ahí te vamos a empujar, tírate. ¿Harían eso ustedes? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué ustedes permiten que ella haga lo que ella quiere hacer sabiendo que muchas de las cosas que ella está haciendo, ustedes al fin y al cabo pues han colgado la toalla y han permitido que ella lo haga? ¿Qué hacer? Pues dos cosas importantes. Primero, hablar con ella. Yo creo que el hecho de que no quiera abortar a su hija es algo maravilloso. Y que ustedes la apoyen en ese aspecto, fabuloso, fabuloso. Dos males no hacen un bien. El haber cometido, pues, el pecado de la fornicación y después el matar a su criatura, no son dos males que hacen un bien, para nada. Son dos males que hacen un mal peor. Pero se pueden hacer dos cosas importantes. Hablar con ella y preguntarle, ¿eres tú feliz? ¿Has encontrado la verdadera felicidad en todas estas cosas que tú has hecho? Y si es honesta consigo misma, ella se tiene que decir, no he sido feliz. Y la otra cosa, la otra pregunta sería, bueno, y si tú no eres feliz y has permitido que tu hija actúe de esta manera y tú, pues, en contra de la voluntad tuya y de tu esposo han permitido esto, pregúntale. ¿Tú quisieras, hija, que tu hija camine por el mismo camino que tú has caminado todos estos días, todos estos meses, todos estos años, aparte de la voluntad de Dios, haciendo lo que tú has querido y respetándonos, haciendo tu voluntad y no lo que tus padres te han dicho que hagas? ¿Ahí va a encontrar ella la felicidad? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué no comienzas a cambiar ya, a cambiar ya? Y lo tercero que yo haría es orar por ella y, de ser posible, pedirle que vaya a confesarse y que comience a recibir la Santa Comunión. Y, de ser posible, que busque a un sacerdote, a un laico comprometido que esté caminando en santidad, que le ayude en su crecimiento espiritual. Ella está pidiendo a gritos ayuda. Pero la forma de hacerlo es revelándose en contra de la voluntad de papá y mamá y haciendo lo que ella le venga en gana. Pero ella bien sabe que por ahí no va la cosa, porque por ahí se está destruyendo ella y va a destruir a su hija también. Cuenta con estas oraciones. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
Padre, buenas tardes. Dios lo bendice y muchas gracias por su tiempo. Quería hacer una pregunta. Continuamente dialogo con un hermano separado que es cristiano protestante bautista y él me habla mucho sobre la predestinación. ¿Me podría ayudar a comprender si esto es bíblico o no? Mil gracias. Le saluda Edison Lozano, un colombiano en Canadá.
Qué bien. Bueno, pues me imagino que debe hacer un poco de frío en este tiempo en Canadá, ¿no es cierto? Bueno, mira, la teoría de la predestinación es algo relativamente reciente. Estamos hablando de, pues, el siglo XIX, mediados del siglo XIX, en que algunos protestantes, pues, leyendo inadecuadamente ciertos pasajes de la Biblia, concluyeron de que, pues, Dios tenía dos caminos para la humanidad. Aquellos que iban a ser escogidos por Dios, predestinados por Dios para la vida eterna, y aquellos que, por muy buenos que fueran, se iban al infierno. Y eso es una teoría que clama al cielo. ¿Cómo es posible que el Dios misericordioso, el Dios bueno, el Dios que muere en una cruz, para que todos nos hablemos, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere que todos nos salvemos y que todos lleguemos un día a la gloria del Padre. Pero sin embargo, ¿cómo decir que no? Dios ha predestinado a los seres humanos. Predestinado significa que los de antemano, de antes de haber nacido, ya los ha escogido, unos para alcanzar la gloria y otros para alcanzar el infierno. Es inaceptable, es antibíblico el pensar de esa manera. En el Evangelio, según San, vamos a decir mejor, a la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo primero, versículos del 4 al 5. Esto es en lo que se basan ellos para decir que no, Dios ha predestinado al ser humano. En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, versículo 4 en adelante. En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Cristo y por medio de él. Claro, la Iglesia Católica enseña eso. La Biblia enseña eso. Estamos destinados al cielo, no al infierno. Es decir, el que se va al infierno es porque ha optado por voluntad propia de dar la espalda a Dios y de hacer lo opuesto a lo que Dios nos pide. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Si vamos nosotros entonces al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. El discípulo, es decir, si nosotros somos cristianos, si hemos optado por seguir a Jesús, el regalo más grande que podemos recibir, el milagro más grande que tú y yo podemos recibir es un cambio de corazón, un cambio de vida. El poder dejar de vivir ya, bendito sea Dios, de acuerdo a la carne, de acuerdo a lo que queremos hacer sabiendo que estamos en contra de la voluntad de Dios y comenzar de verdad a hacer la voluntad de Dios, a convertirnos de verdad en discípulos de Jesús. El cristiano es uno que opta por ser discípulo de Jesús. ¿Y qué es un discípulo de Jesús? Nos dice la palabra, el discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, si se deja formar, la opción es nuestra. Si abrimos el corazón para que Dios entre y transforme nuestra vida, en ser el mejor y más importante y más maravilloso de los regalos, que es la vida eterna, que la comenzamos a vivir ya. O cerramos el corazón, cerramos nuestro entendimiento y nos vamos al precipicio que es el mismo infierno. Por eso, si se deja formar el discípulo, se parecerá a su maestro. ¡Qué fabuloso! Si se deja formar, será como su maestro. Eres tú como Jesús. Se te ve a ti un hálito de la presencia de Jesús en tu vida. Reflejas la presencia, el amor de Jesús, la misericordia de Jesús, el deseo de complacer al Padre como lo hizo Jesús. Tantas cosas, ¿verdad?, que nos deberían separar de la mentalidad del mundo sin Dios. Pero sin embargo, hay tantos, tantos cristianos que se dicen cristianos, pero que realmente no son discípulos del Señor. ¿Y qué es lo que pasa como resultado? La vida eterna no la pueden tener. ¿Por qué? Porque al darle la espalda a Dios, lo que le estoy dando es mi corazón al mismo Satanás. Oremos para que nosotros, pues, poco a poco nos rindamos más a Jesús, sabiendo que el único camino que nos lleva al cielo el quien dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, es Jesucristo el Señor. Que Dios les bendiga a todos. En este momento tenemos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
Querido Padre Pedro, perdí a mi esposo. Fue su voluntad, la de ambos, que él al final de nuestras vidas fuésemos sepultados en la misma fosa. El cementerio donde está el mausoleo familiar no lo permite por razones comerciales. Y desdichadamente, el cementerio público de mi localidad sirve de morada a las pandillas del crimen organizado. Por tanto, mi esposo fue cremado y sus cenizas aguardan el día de mi hora final en la tierra para ser sepultadas juntos en la misma fosa. Es permitido por nuestra Madre Iglesia que, mientras llega mi muerte, las cenizas de mi esposo permanezcan a mi lado. ¿Puedo pedir a un sacerdote que bendiga las cenizas de mi esposo en cada aniversario de su muerte? Muchas gracias y que Dios lo bendiga. País Gutiérrez.
País, qué hermoso poder vivir tantos años como esposo y esposa, como marido y mujer, viviendo más y más a plenitud el sacramento del matrimonio, en que el uno es para el otro y el otro es para el uno. Qué hermoso, ¿verdad? Qué ejemplo de vida cristiana más hermosa. Felicidades. Ante todo, quiero, pues, pedirte mil disculpas por lo que te voy a decir, pero es la realidad. Ya tu esposo no está en las cenizas. Ya tu esposo no está ahí. Esperamos y confiamos de que tu esposo o está en el purgatorio, ya listo para recibir la corona de los santos en el cielo, o ya está en el cielo. Esperándote en el cielo, sí, pero no en las cenizas. Yo no tendría ningún problema en que, bueno, pues él o la esposa o quien sea haya dicho que quiere estar juntos en la misma fosa. Pero ya él no está ahí. Yo te recomiendo que hables con un sacerdote de tu confianza y que ese amor que tú sientes por él, ese deseo de hacer la voluntad de tu esposo, sea una realidad. Tal vez si hay posibilidades de que en la misma iglesia se establezca una pequeña cripta donde pues puedan depositar los restos de tu esposo y también los tuyos cuando tú fallezcas. Hay muchas iglesias que tienen pues ese tipo de servicio para las personas que lo deseen. Entonces, ¿por qué no hacer esa averiguación, hacer esa diligencia? Y tal vez, pues, para tu propia tranquilidad, no para la de él, porque él ya está en una situación muy diferente a la tuya, es decir, tú sigues sintiendo la necesidad de que tu esposo, pues, sea, pues, acreditado por lo que él pide. Y está bien, bendito sea Dios, pero de nuevo, tu esposo ya no está en los restos, en las cenizas de su cuerpo, que ya no es, y que tú, pues, aunque quieres lo mejor para él, ya con celebrar misa por él, pedirle al sacerdote que celebre misa por él, orar por él, es el mejor regalo que le puedes dar. Pero si quieres que se cumpla la voluntad de él y sus cenizas estén juntas, habla con el sacerdote a ver qué posibilidad hay de que ustedes puedan estar en un lugar juntos, como ustedes han deseado hacerlo, ¿verdad? ¿Y por qué no? Pues para Dios no es imposible. Hablo con el sacerdote y ojalá que te ayude para tomar una decisión de acuerdo a la voluntad tuya y de tu esposo también. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, exaltado por siempre sea el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanos y hermanos, gracias por estar con nosotros en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas noches, Padre. Hace tiempo he venido viendo su programa y la verdad me encanta. Me gustaría saber lo que usted sabe y también transmitirlo a los demás. Me gustaría ser un sacerdote como usted. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que empezar a estudiar para formarme y aprender todo lo relacionado con la Sagrada Escritura y la vida en Cristo? Jordi Rodríguez, Santiago, República Dominicana.
Jordi, muchísimas gracias. Es realmente para mí pues un honor que tú hayas escrito y pues hayas expresado tu deseo de ser sacerdote. Muchísimas, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga siempre. Ante todo, lo importante es tu relación con el Señor. Eso es básico, Jordi. Tú puedes tener muchos conceptos teológicos en tu cabeza, conceptos bíblicos, etcétera, filosóficos, pero si tu corazón no está en las manos de Jesús, es decir, haciendo todo lo posible con la gracia de Dios, recibiendo los sacramentos para tu poder dejarte formar por Jesús como un verdadero discípulo de Él, pues por ahí tienes que empezar, ¿no es cierto? Pero si ya tú estás siendo formado por el Señor, estás siendo moldeado por el Señor, entonces qué bueno. Yo te recomendaría que hables con el director de vocaciones de la diócesis de Santiago o a quien tú desees pues, compartir tu interés en el sacerdocio y preguntarle cuáles pasos tengo que seguir para poder llegar un día, si es la voluntad de Dios, a ser un sacerdote del Altísimo, es decir, de Jesucristo, el sumo sacerdote. Hay seminarios y si estás dispuesto y te sientes pues impulsado a servir al Señor y entregarle tu vida al Señor Jesús como sacerdote, pues en Santiago estoy seguro que hay un seminario que te pueda acoger y te puede ayudar. Y si no, pues en Santo Domingo, pues sí los hay definitivamente, ¿no? Entonces, la idea del seminario no es que ya tú vas a ser un sacerdote o que vas a ser un religioso, etcétera, ¿no? Es simplemente un periodo de prueba, tanto de parte tuya para examinar, para ver si realmente, pues eso es lo que Dios te está llamando, y también un periodo de prueba para aquellos que están, pues, supervisando tu vida espiritual y tu vida intelectual para ver si tú eres la persona indicada para dar ese paso, que es el paso de la ordenación sacerdotal. Mientras tanto, Jordi, cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga abundancia y bueno, que sigas de la mano de Jesús buscándole, amándole, sirviéndole y con miras a un posible fin de un principio de tu vida nueva, que sería ya la ordenación sacerdotal. Que Dios te cuide y muchas, pero muchas felicidades para ti. Mantente en contacto, por favor. Te agradecería mucho. Bueno, hasta pronto. Bye. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenos días, Padre Pedro. Primero que todo, gracias porque cada que lo escucho siento paz y ganas de seguir luchando. Quiero escuchar de usted un consejo. Para mi esposo, el trabajo, nuestros hijos y nuestros nietos son muy importantes y les dedica tiempo, pero no a mí, que soy su esposa por 41 años. Yo oro en todo momento por esta necesidad porque para mí, después de Dios, Él es primero. ¿Hay algo más que yo pueda hacer? A veces siento que la paciencia se agota, pero oro y siento que no. ¿Qué debo seguir luchando? Mil gracias, Padre, y por favor incluya mi necesidad en sus oraciones. Dios lo siga bendiciendo. Silvia desde Georgia.
Silvia, bendiciones para ti, que el Señor te siga fortaleciendo en súper, 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 súper abundancia, porque me imagino que debe ser muy difícil que teniendo a tu esposa al lado de 41 años y él como que dedique su atención mucho más a sus hijos, a sus nietos, que a ti misma. Me imagino el dolor que tienes que sentir en tu corazón, pues por sentirte un plato de segunda mesa, ¿no? De segunda clase. Y no es así, no es así. Tú eres tal vez el fundamento de tu matrimonio. Tú eres la base de tu matrimonio. Fíjate que la serpiente, Satanás, disfrazado de serpiente, tienta primero a Eva antes de tentar a Adán. ¿Y por qué tienta primero a la mujer? Porque la mujer espiritualmente es mucho más fuerte que el hombre. Y ahí, hermanos, por favor, no se pongan en contra mía, ¿no? Es decir, el hombre es fuerte físicamente, es más fuerte que la mujer. Usualmente, ¿cierto? Pero la mujer espiritualmente es mucho más fuerte que el hombre. Y si tú has podido aguantar todo este tiempo con tu esposo que te pone o te reliega a un segundo nivel, Dios mío, qué fuerza espiritual tienes tú. No solamente para aguantar esos momentos en que te sientes relegado a un segundo lugar, pero también los momentos en que sientes que tu esposo realmente no te ama como tú quisieras que te amara. No te estima como tú quisieras que te estime. No se preocupa por ti como tú quisieras que él se preocupara por ti. Con atenciones, con detalles, ¿verdad? A veces a los hombres se les olvida que la mujer es detallista y necesita sentirse halagada por el esposo. Unas flores bonitas, una caja de chocolate, un te quiero, un qué bonita luces hoy. Cosas tan sencillas como esas, pero que a veces por nuestro propio, perdón que lo diga, pero así, machismo, pues como que no somos muy dados a detalles. ¿Qué hacer? Primero que todo, yo lo sentaría y le diría, vamos a hablar. Sí, yo lo sentaría después de haber orado y haberle pedido al Señor la calma, la paciencia, etcétera, para poder lidiar con él en esta forma y llegar al momento en que yo ya listo para hablar con él, lo sentaría, yo siendo tú, y le dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y déjame hablar, ¿sí? ¿Por qué prefieres a tus hijos, a tus nietos, cuando estamos en familia, que a mi persona? ¿Por qué me tratas a veces como un trapo mojado? ¿Por qué? ¿Qué hay dentro de ti que te motiva a ser así? Y si no estás consciente de eso, yo te suplico en el nombre del Señor Jesús que hagas conciencia sobre esto. Yo he caminado contigo 41 años por el tiempo que estuvimos de novios, etc. Y realmente, pues yo creo que debo de tomar mi lugar en tu corazón. Y el lugar que debo tomar en mi corazón es, después de Dios, yo tengo que ser la persona más importante en tu vida. No que yo tenga celos de mis hijos, no que yo tenga celos de mis nietos. Pero a veces tu indiferencia me hace pensar que no soy importante para ti. Deja y no, y dices, por favor no hables, deja hablar yo. Y cuando tú termines, que él hable entonces. Si eso lo convence, bendito sea Dios, ¿verdad? Has ganado la batalla. Si no lo convences, pues yo lo que te invito a hacer es que hables con uno de tus hijos, con el que más confianza tengas, que tenga hijos, y que le digas que quieres pasar un tiempo con ellos. Y le explica la situación. Y con el pretexto de que vas a casa de tu hijo a cuidar de tus nietos. A ver cómo él se siente solo. A ver cómo él se siente sin tu presencia en la casa. Yo estoy seguro que lo haría reflexionar un poco. Y lo haría entender, sin palabras, lo mucho que él necesita de ti. Cuenta con estas oraciones. Y ahí déjanos saber, ¿verdad?, qué resultados acontecen de lo que hemos compartido. Que Dios te bendiga. Correo electrónico, adelante, por favor, con una pregunta.
Padre Pedro, muchísimos saludos. ¿Cómo puedo dar consuelo y entender la pérdida de un hijo que fue padre y esposo joven con 4 hijos? ¿Algún pasaje, libro o meditación? Gracias. Juan.
Juan, qué triste, ¿no? Es decir, la muerte nunca es bien recibida. Ni aún por esas personas que sienten que ya no pueden más, que ya no tienen fuerzas para seguir adelante. Cuando llega el momento, entonces hay como que en el mecanismo de defensa del ser humano un alto y un deseo de no hacer lo que ha pensado hacer, que es quitarse la vida. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 42, 44. Vamos a leerlo un momentito, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Mateo, capítulo 24. Dice lo siguiente, estén preparados. Estén preparados. ¿Por qué? Porque el fin vendrá. Estén despiertos. Porque no saben en qué día vendrá su Señor. Es decir, la muerte puede venir en cualquier momento. Yo, porque soy viejo, pues yo sé que la muerte para mí está más cerca que lo que está tal vez para ustedes. pero el mañana no se le promete a nadie. Por eso la Santa Biblia dice, este es el día de tu salvación. Hoy la palabra presente significa el regalo de Dios para ti y para mí. Hoy la vida que Dios nos da, ¿cómo la estamos aprovechando o malapreciando? Todos vamos a morir. Aquí nadie se queda de semilla. Y desafortunadamente vivimos como si nunca fuéramos a morir. Y el pasado que, bueno, ya se pasó. Y pude haber hecho muchas cosas en relación a mi Dios, y sin embargo, no lo hice. O tal vez lo hice, pero lo hice a medias. Pero este lugar, este mundo que llamamos tierra, es como una especie de campo de entrenamiento para ver cómo vamos nosotros a progresar en santidad y vivir más como Jesús nos enseñó, de manera que Él nos pueda formar más y más a imagen y semejanza suya. Pero tantas veces pasamos por la vida sin saber qué hemos pasado, como decía el gran poeta. Y al fin y al cabo, nos llega la muerte y morimos y ahí se acabó todo. Se acabó todo lo material. Claro, viene la vida eterna. Pero la pregunta es, ¿qué yo hice con la vida que Él me dio? Entonces, la importancia de cada día darle gracias a Dios cuando nos levantamos y por la noche hacer un buen acto de contrición, una examinación de conciencia, como decía San Ignacio Loyola, y prepararnos, porque no sabemos si vamos a morir o no. Pero no angustiados, no deprimidos, sino que contentos, porque un día vamos a ver a ese que nos ha dado la vida, que murió por nosotros en una cruz en el Calvario, y que quiere que donde esté Él, esté también nosotros, o estemos nosotros en su presencia, en su gloria. ¡Qué maravilla! Por eso Santo Tomás de Aquino decía, cuando se está muriendo, por fin voy a ver a ese de quien tanto he predicado. ¡Qué hermoso! Él no tenía miedo. Él estaba gozoso. Porque él sabía a quién iba a ver. Y eso yo creo que es una de las cosas que tenemos que compartir con las personas que están pasando por un luto, como en el caso de este joven papá que murió y sus hijos quedaron y su esposa quedó. Y hablar con ellos. No para convencerlos, sino para reafirmar su fe, para darles saber que un día van a estar todos juntos, en ese lugar donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedades, sino que gozo y felicidad eterna que es el cielo. Y ayudarlos a prepararse para ese momento, no con, de nuevo con depresión ni con ansiedad, no, por el contrario, es el mejor viaje que vamos a hacer. Es el momento en que lo vamos a ver a Él cara a cara y vamos a disfrutar eternamente de quién es Él, ese amor que es infinito, que no tiene límites, y vamos a estar colmados, saturados, embebidos de su amor, de su paz, de su presencia. Como decía San Agustín de Hipona, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Qué hermoso poder decir que un día vamos a ver a Jesús. Vamos a abrazar a Jesús y vamos a estar con Jesús para toda la eternidad. Háblale así y vas a ver que al principio tal vez no entiendan, pero en el nombre del Señor Jesús yo te exhorto y te animo, porque esa semilla de fe que tú siembras en estos momentos va a dar resultados y va a dar muchos frutos en los tiempos venideros. Así sea. Amén. Quiero recordarles, hermanos y hermanas, que ya muy pronto vamos a estar en un peregrinaje fabuloso, trascendental, maravilloso, a Medjugorje y a Grecia. Va a ser del 19 del mes de septiembre hasta el 30 de septiembre. Vamos a ir primero todo a Estambul y ahí vamos a tomar un crucero por 5 días y 4 noches a las islas griegas, desde Estambul hasta Atenas. Y el viaje después iremos en un avión, pues, que la compañía va a lograr para nosotros, un avión privado desde Atenas hasta Dubrovnik, y vamos a pasar 3 días de retiro espiritual maravillosos, llenos de la presencia del Señor Jesús e impulsados por nuestra Santísima Madre María, por el Espíritu Santo de Dios para estar en Medjugorje todos esos días. Los cupos están casi llenos, así que por favor no pierdan la oportunidad. Para más información, llamen a la agencia de viaje que está preparando esto para nosotros, que se llama Canterbury Pilgrimages, y hablen con la señora Maciel Carrasco. Maciel Carrasco, su número celular y también su WhatsApp es el 347, que es el área 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Y la oficina de ellos es el 800, ese es el área, 800-653-0017. Ojalá que nos puedan acompañar, va a ser un viaje tremendamente transformador. También quiero decirles que ya el Sábado de Milagros, que es el 1 de marzo, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, va a llevarse a cabo en el Jefferson Performing Arts Center de Nueva Orleans, de 7:30 de la mañana con la Santa Misa, así que no la pierdan, porque la misa va a ser oficiada para ustedes y por ustedes, hasta las 7 de la noche, que vamos a concluir desde las 6 de la tarde más o menos con una hora santa, tiempo de renovación espiritual, de acercamiento a Jesús, de milagros poderosos. ¿Por qué? Porque el Señor está presente. Si Dios está presente, hay poder de Dios en ese lugar. Va a ver que sí. Va a estar con nosotros el padre Ricardo López Díaz, un excelente predicador. También Paula Umaña, que tiene un testimonio poderosísimo. Va a estar el coro de Sábado de Milagros. Y este servidor también va a estar con ustedes. Así que esto va a ser de nuevo Santa Misa, charlas, música, hora santa. Para más información, 1 de marzo, comuníquense al número telefónico 956-956, que es el área 424-5405. De nuevo, 956-424-5405. También recordarles que voy a estar en Indio, California, el 22 de marzo, un día de renovación en el Espíritu Santo, organizado por el grupo Magnífica María Reina de la Paz, en el auditorio Fullenweider, en Indio, California. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 760, ese es el área, 760-396-9100, 760-396-9100. Voy a estar en Detroit, con el favor de Dios, Detroit, Michigan, el 29 de marzo de este año, en la 16ª Conferencia de Hombres Hispanos, con el título Hijo Amado del Padre. Va a estar buenísimo, organizada por el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Detroit. Va a ser el sábado 29 de marzo en el Seminario del Sagrado Corazón, desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Para más información, comuníquense, por favor, al correo electrónico www.aod.org/hombre-hispano. Y bueno, pues también recordar que voy a estar en Ciudad México y en Juárez en los días 5 y 6 de abril con el retiro de sanación, aférrate a Jesús. ¿Quién necesita sanación? ¿Quién necesita renovar su relación con el Señor? Pues esta es la oportunidad. En Ciudad Juárez vamos a estar el día 5 de abril y el domingo 6 de abril en El Paso, Texas. Para más información, por favor, comuníquense a la siguiente dirección, www.aferrateajesus.org, www.aferrateajesus.org. Escríbanos con sus preguntas a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Ustedes son los que hacen posible este programa, así que por favor no dejen de comunicarse con nosotros, dándonos a conocer pues sus interrogantes y también sus comentarios. Y también pues recordarles que este servicio llega a ustedes a través de la generosidad de muchos, muchos de ustedes. No dejen de seguir apoyándonos en esta obra que al final causa Dios. Que el Señor los bendiga hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hasta la próxima, hermanos. Dios mediante.